El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística divulgó las últimas cifras sobre mercado laboral. En febrero, la tasa de empleo del total del país llegó al 56% de la población mayor de 14 años, un índice muy elevado a nivel histórico. Pero, por otro lado, la tasa de desempleo también subió y alcanzó el 10,2%. A partir de ese panorama, y teniendo en cuenta que hoy es 1 de mayo, Día de los Trabajadores, creo que vale la pena dedicar nuestro espacio económico hoy a realizar una puesta a punto del mercado de trabajo, del mercado laboral. ¿Cuál es la situación actual en materia de empleo? ¿Qué pasa en cuanto a salarios? Fundamentalmente, ¿qué podemos esperar a futuro? Bueno, de todo eso vamos a conversar con la economista Sandra Pérez Ramos, de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Sandra, buenos días.
Buenos días.
Si te parece, empezamos analizando las tendencias generales, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha evolucionado el mercado laboral en estos últimos años?
Bueno, como todos sabemos, Emiliano, desde 2003 la economía viene creciendo en forma sostenida y actualmente la producción se ubica en niveles récords históricos, ¿sí? En ese marco, digo, que es tan favorable a nivel económico, lógicamente también se registraron niveles de empleo crecientes. En particular, esa tendencia alcista se intensificó el año pasado.
¿Podemos dar algunos números?
Sí, por supuesto. Según las cifras oficiales del Instituto de Estadística, la tasa de empleo del total del país urbano alcanzó al 53,9% en promedio el año pasado, por encima del 51,4% que se había registrado en 2005. Es decir, una suba de alrededor de 2.5 puntos porcentuales aproximadamente. El año anterior, en 2005, el empleo había crecido poco más de 0.5 punto porcentual, más o menos. Y como resultado de esa tendencia creciente que veníamos diciendo en los últimos años, la última cifra que difundió el INE y a la que te referías antes, se refieren a febrero e indican que la tasa de ocupación llegó ya al 56%.
Sin embargo, también lo anoté, el desempleo pareció no comportarse tan bien.
Sí, eso es cierto también, sí. Como señalaste, Emiliano, la tasa de desocupación subió 5 décimas en febrero y llegó al 10,2% para el conjunto del país. De todos modos, deberíamos relativizar un poco esa suba, porque la serie mensual de desempleo es bastante volátil. En algunos meses sube varias décimas y al mes siguiente vuelve a bajar. De hecho, se ubicó en 10% en noviembre, volvió a bajar a 9,1% en diciembre y, como decía, subió de vuelta a 10,2% en febrero. Pero, además, la suba del desempleo que ocurrió en febrero obedeció a que aumentó el desempleo solo en el interior del país. Porque si miramos solo Montevideo, por otro lado, la tasa de desempleo llegó al 8,7%, que es una tasa muy baja, o sea, es la más baja en mucho tiempo. O sea, lo que quiero decir es que el aumento de la desocupación que ocurrió en febrero no fue generalizado, ¿sí? Y la volatilidad que tiene esta serie, porque la tasa de desempleo tiene eso, es que lo que ocurre es que si bien el empleo crece por un lado, en algunos meses en particular aumenta también la cantidad de personas que buscan trabajo. Y entonces la tasa de desempleo también sube. De todas formas, si miramos la tendencia de los últimos años que veníamos hablando, lo que se observa claramente es que hay una caída de los niveles de desocupación, aunque es cierto que los niveles actuales están todavía muy lejos de los mínimos históricos, y un aumento del empleo. Y si nos enfocamos solo en los últimos 2 años, desde que asumió el nuevo gobierno, podríamos decir, en 2006 fue cuando se observaron los mejores resultados en materia laboral.
¿Y por qué creen ustedes que ocurrió eso?
Bueno, nosotros pensamos que probablemente se deba a un tema de incertidumbre. Recordemos que como en 2005 se produjo el cambio de gobierno, eso volvió más incierto, diríamos, el escenario para las empresas. Y en ese contexto de mayor incertidumbre, probablemente los empresarios fueron cautelosos a la hora de contratar más personal y decidieron quizá esperar un poco para ver qué cambios realizaría el nuevo gobierno. Entonces, como resultado, quizá las decisiones más importantes se tomaron probablemente a partir del año pasado.
Si te parece, Sandra, después de esta pausa hablamos de salarios.
Amor, ¿estás ahí? ¿Puedes atender la puerta, por favor?
Sí, claro. ¿Esperas a alguien?
Sí, al banco.
Banco Itaú envía sus chequeras a domicilio, sin cargo de envío, para que usted las reciba en su casa o en su oficina al día siguiente. Así de simple. Solicítelas en www.itaulink.com.uy. Reciba sus chequeras a domicilio con un solo clic. Banco Itaú llegó pensando en su comodidad.
Sandra, hablamos entonces de un panorama en materia laboral que, en cuanto al empleo, es un escenario de crecimiento, ¿verdad? Un escenario positivo, sí, de recuperación notoria en materia de empleo.
Sí.
Ahora, mientras tanto, ¿qué ha pasado con los salarios?
Bueno, en línea con esa reactivación económica de la que hablábamos antes, en los últimos años también se registró un aumento importante de los salarios. Pero esa suba fue un poco más tardía que la de empleo. De hecho, los salarios reales comenzaron a subir recién en 2004. De todas formas, según la última información del INE, los salarios reales a marzo de este año todavía están más de 10% por debajo del nivel promedio que tenían en 1998.
O sea que, básicamente, los aumentos de salarios ocurrieron durante este gobierno.
Sí, exactamente.
¿Y cómo incidió para esto la reimplantación de los consejos de salarios? ¿De qué manera repercutieron en esa suba de los salarios?
En primer lugar hay que tener en cuenta que en un contexto económico en expansión, como el que se observa actualmente, es razonable que los salarios reales crezcan, y más aún cuando sufrieron una caída tan importante como la que ocurrió durante la crisis, ¿sí? Para que los oyentes se hagan una idea, en 2003, en promedio, los salarios reales se ubicaban casi 25% por debajo de los de 1998, antes de comenzar la crisis. Entonces, como decía, es natural que luego haya presiones para que los salarios aumenten, y esas demandas se canalizaron a través de los consejos de salarios, ¿sí? Pero si estos no hubieran existido, nosotros creemos que igualmente se habrían observado subas importantes de las remuneraciones. De hecho, si miramos los dos últimos años, las subas de salarios fueron un poco más intensas el año pasado que en 2005, ¿sí? En 2005 los salarios reales privados subieron 4% y el año pasado aumentaron 5%. Y esto probablemente también esté relacionado con ese tema de cautela de los empresarios en el primer año de gobierno que había hablado antes, ¿no?
Siempre estamos hablando de mejoras del salario real, ¿no?
Sí, exactamente.
Volviendo un poco al diagnóstico actual del mercado laboral, a lo que pasa ahora, hablamos de un contexto de crecimiento económico fuerte, uh-huh, con aumentos importantes del empleo y también de los salarios.
Sí, sí, exacto.
Ahora, en esa situación, ¿qué se puede esperar? ¿Cuáles son las tendencias para este año y para el 2008, por citar otro? No sé si se puede ir más allá del 2008, pero por lo menos 2008.
Bueno, lo que podemos decir es que, partiendo de la base de que la economía va a seguir creciendo en ese horizonte de tiempo, digamos, este año, el próximo y quizá alguno más, es razonable también esperar que las empresas continúen demandando más personal. Y en ese marco, entonces, el empleo debería seguir creciendo, lo mismo que los salarios, especialmente si vemos, si tenemos en cuenta ese nivel de 10% que decíamos que todavía están por debajo de los niveles precrisis.
Sandra, para ir terminando, ¿no piensan ustedes que las subas de salarios pueden provocar más inflación en el futuro? Este es todo un punto de debate en este momento entre los economistas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Por eso mismo no seríamos tan categóricos. El impacto que tienen los aumentos salariales sobre la inflación puede ser enfocado desde dos perspectivas distintas. Podemos mirar a los salarios como un costo para las empresas, por un lado, o desde el punto de vista de la demanda, es decir, desde la perspectiva de los ingresos de los trabajadores.
Bueno, entonces, si te parece, vamos a ir por partes. Bueno. Vamos a empezar primero con el enfoque que tú decías, los salarios como un costo para las empresas.
Bueno, básicamente, entonces, los salarios son un costo para los empresarios, ¿sí? De ahí que, si suben los salarios, lógicamente a las empresas les aumentan sus gastos. Pero unido a este costo está el tema de la productividad, que no es nada menor, ¿sí? Esto es, si aumenta la productividad del trabajo, es decir, que las horas de trabajo contratadas rinden más, entonces la empresa no tendría mayores necesidades de trasladar los incrementos salariales a los precios de sus productos. Y por lo tanto, por ese lado, las presiones inflacionarias estarían un poco acotadas. Lo que está sucediendo actualmente es justamente que la productividad de las empresas en general está subiendo, y eso limita el impacto que tienen esas subas salariales sobre la inflación.
Ajá. Y si miramos a los salarios desde el punto de vista de la demanda, como también señalabas.
Bueno, desde esa óptica, los salarios representan los ingresos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, si los salarios suben, los trabajadores tienen una mayor capacidad de compra, ¿sí? Y la teoría indica que eso podría terminar derivando en un aumento de la demanda agregada de la economía. Esto, a su vez, podría terminar presionando también al alza, por ese lado, a los precios minoristas, ¿sí? De hecho, en el último año móvil, los precios de los bienes y servicios no transables acumularon una suba de alrededor de 8%, que probablemente recoja en parte el impacto de un mayor poder adquisitivo de los trabajadores. Esto es importante porque hace unos días hablábamos en este mismo espacio económico de la importancia que tiene el hecho de que las políticas macroeconómicas, ¿sí?, sean consistentes entre sí. Porque si la política fiscal o la política salarial, en este caso, son demasiado expansivas, pueden terminar obligando a hacer un esfuerzo aún mayor de la política monetaria para controlar la inflación. Y, como dijimos en ese momento, una situación de ese tipo siempre acarrea un peligro de que se pueda generar, al final, algún tipo de impacto negativo sobre la actividad económica.
Las principales tendencias en el mercado laboral, lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿cómo está hoy el mercado laboral y qué cabe esperar para el futuro cercano? Ese era el tema del análisis económico esta mañana. Estábamos con la economista Sandra Pérez Ramos, de TEA Deloitte. Sandra, gracias, y contigo, y con Horacio, con Alfonso, con Pablo, nos vamos a reencontrar seguramente más avanzada esta semana, ¿de acuerdo?
Hasta pronto, entonces.